la leyenda del tiempo, en este repaso por el arte del siglo XX, hoy se detiene en Kandinsky y en esa pintura como necesidad interior. La revolución más radical en la pintura desde el Renacimiento la puso en marcha no un apasionado joven rebelde, sino un distinguido hombre de mediana edad que a los 30 años podría haberse convertido en profesor de Economía Nacional en la Universidad de Dorpat, si en lugar de esto no hubiera decidido seguir una carrera artística. Su nombre era Vasily Kandinsky, nacido en 1866 en Moscú y fallecido en 1944 en Neuilly-sur-Seine, en Francia. A pesar de que su vida intelectual y artística se desarrolló en la Europa occidental, una nostalgia muy rusa por la Gran Madre, Moscú, y el brillo dorado de sus cúpulas nunca le abandonaron. Es inútil discutir la cuestión de si Kandinsky fue o no el inventor de la pintura abstracta que dominó la escena artística durante 50 años en este siglo. En este pasado siglo, quería decir. Los primeros enfoques teóricos y prácticos de la abstracción se pueden encontrar en la corriente representada por Kandinsky, si prescindimos de ejemplos incluso anteriores, pero efímeros, que llevaron de Leonardo da Vinci y los manuales de perspectiva del siglo XVI a las ilustraciones del Tristram Shandy de Lawrence Stern o a los watches de Víctor Hugo y a ciertos ejemplos italianos del siglo XIX. La época estaba preparada para un arte de signos y símbolos en un mundo que aparentemente cada día se volvía más complejo. Cualquier intento de enfrentarse a esta complejidad o de explicarla debía recurrir a las fórmulas. Y en este sentido, los experimentos de los artistas tuvieron un desarrollo paralelo en otros campos, particularmente en la ciencia y la tecnología. Y entre estos se encontraban, por una parte, la teoría del color, surgida a partir de Newton, Euler, Huygens y el primitivo color piano de Castell. Está, por otro lado, la teoría de la luz, la cosmología, la morfología y la mecánica cuántica. También se produjo el desarrollo de la fotografía y de los métodos de reproducción, continuación de las investigaciones de los artistas románticos en busca de correspondencias entre la pintura y la música, el color y el sonido. La psicología y el psicoanálisis tuvieron más importancia para el surrealismo, que surgió casi paralelamente a la abstracción. Reconocer estas relaciones como artista y como teórico fue el logro histórico de Kandinsky, quien fue también el primero en investigarlas. El artista ruso fue el líder del grupo de artistas de Múnich, que se llamaban a sí mismos Der Blaue Reiter, el jinete azul. Y con Der Blaue Reiter, el expresionismo alemán entró en una segunda fase, por así decirlo, más aristocrática. Esta unión heterogénea de temperamentos muy diversos y personalidades distintas no se proponía, como al principio los artistas de Die Brück, de Dresde, ese primer expresionismo, no se proponían estos últimos mejorar el mundo o cambiar la sociedad. Su propósito, como se anunciaba en el título del ensayo que Kandinsky escribió en 1910 y publicó en 1912, era «De lo espiritual en el arte». Y sería equivocado considerar a estos artistas que no deseaban ser reformadores ni revolucionarios un grupo de intelectuales sensatos. El pensamiento de Kandinsky estaba arraigado en una cristiandad emocional de la variedad eslava. Y para los miembros de Der Blaue Reiter, el criterio más importante de la actividad artística era, en palabras de Kandinsky, la necesidad interior. Con su arte esperaban poner la mente del espectador en vibración simpática, no trastornarla, distorsionando y reduciendo radicalmente sus motivos, como los rebeldes estudiantes de arquitectura de aquel primer expresionismo de Dresde. Para Kandinsky, emociones fundamentales como el amor, el placer y la ansiedad eran emociones materiales, vulgares, y como tales no tenían sitio en el arte. Él intentaba hacer sonar acordes más sensibles en el alma humana. El arte de su grupo, de Der Blaue Reiter, tendía a lo trascendental y a lo metafísico, al reino de la mente pura. Y a pesar de toda su emocionalidad, estaba conformado por un esfuerzo filosófico. Su arte era un arte de pintores reflexivos para el hombre del siglo XX. La inspiración se encontraba sujeta al control racional y no se hizo ningún intento para simular que la inocencia y la ingenuidad no se hubieran perdido de forma irrevocable. Porque para Kandinsky había llegado el momento de la abstracción pura, lo que llamaban la gran abstracción. La revolución estética no se produjo de pronto. Se estuvo preparando durante un largo periodo y Kandinsky tenía cerca de 45 años cuando entre 1910 y 1913 avanzó hacia la abstracción. Su primera acuarela abstracta, datada por él en 1910, se consideró durante mucho tiempo como el incunable de la pintura abstracta. En realidad, lo más probable es que no la pintara hasta aproximadamente 1913, según parecen demostrar las investigaciones estilísticas y técnicas recientes. Como se ha dicho tantas veces, es imposible expresar claramente el propósito de una obra de arte por medio de palabras. A pesar del cierto grado de superficialidad con que se banaliza y en especial se explota esta afirmación, es correcta en gran parte y lo sigue siendo incluso en una época de la mayor educación y conocimiento del lenguaje y su material. Y esta afirmación, y ahora abandono el reino del razonamiento objetivo, también es correcta porque el propio artista nunca puede comprender ni reconocer completamente su propio objetivo. Son palabras de Vasily Kandinsky. La anécdota de cómo Kandinsky llegó a la pintura abstracta se ha referido a menudo. En primer lugar, por el propio artista. Este llegó a casa con la luz del crepúsculo, vio uno de sus cuadros, lo puso a su lado dándole una vuelta de 90 grados y no lo reconoció. Le pareció como si fuera de un extraño, pero le gustó lo que veía. Lo que vio fueron solo colores y formas bañados por un fulgor interior. Se dio cuenta de que la pintura se había vuelto independiente de los objetos materiales, que las representaciones de estos podían resultar altamente perjudiciales para el propio arte. Al principio la abstracción no fue un dogma para él. Las sugestiones de objetos surgirían en los cuadros de los años siguientes: caballos y jinetes, barcas, ángeles con trompetas, cúpulas de iglesias, colinas y valles, y por encima de ellos el sol o la luna. Todo era fragmento de su memoria, pero es cierto que eran originados esos objetos por el mundo visible. Una tensión se produce entre las formas objetivas y la composición libre de las figuras y colores, haciendo que estas obras se encuentren entre las más bellas que llegó a hacer el propio pintor y colocándolas en un lugar preeminente de su obra.
Thank you.
Kandinsky tuvo que recorrer un largo camino antes de llegar a este gran avance de la abstracción. En Rusia se había sentido muy impresionado por Rembrandt en el Hermitage de San Petersburgo y por los pajares de Monet y también por Lohengrin del compositor Richard Wagner en Moscú. Le pareció que la ópera de Wagner reflejaba los colores resplandecientes de la capital rusa. Por primera vez se dio cuenta de la posibilidad de expresar esos sonidos a través del color y la forma, una idea que le llevó a adoptar el arte y a abandonar su prometedora carrera académica. Kandinsky empezó a pintar cuadros muy novelísticos y narrativos, de un carácter romántico, que se remontaban al arte popular ruso. Estaban llenos de figuras y eran ornamentales y coloreados como cuentos de hadas, impregnados por el encanto romántico de la Edad Media, al que más tarde añadiría la influencia del simbolismo y el Art Nouveau europeos. Estas obras, sentimentales en el mejor sentido de la palabra, apenas sugieren el futuro desarrollo revolucionario que alcanzaría la obra del artista. La liberación final del color llegó en Murnau, un pueblo bávaro junto a un lago, el Staffelse, donde Kandinsky vivía con su discípula, Gabriel Münter. Sus cuadros, que todavía tenían un enfoque muy impresionista, se volvieron cada vez más apasionados a medida que las pinceladas de impasto se fundían formando planos de color. El tema, paisajes y figuras, se fue simplificando gradualmente a la manera de los expresionistas alemanes y los fobistas franceses, cuya obra había visto Kandinsky en París. El artista se sometió al principio de la superficie plana, suprimiendo gradualmente cualquier detalle naturalista e impresionista. El esplendor bizantino se mezcló con el diseño europeo en el color. Otras influencias procedieron de la pintura bávara sobre vidrio, con sus formas simples y sus colores intensos, y el motivo era ahora solo la ocasión, no el tema de la pintura, cuyos medios, la forma, el color, el plano, eran cada vez más autónomos, reduciendo las apariencias externas a su más pura esencia, porque Kandinsky esperaba desarrollar el carácter de su pintura como una entidad independiente del modelo natural. más bien a través de los efectos psicológicos del color que a través de sus efectos físicos. Kandinsky esperaba llegar al alma del espectador. Y en sus propias palabras, en general, entonces, el color es un medio para ejercer una influencia directa en el alma, el camino más directo para tocar el corazón.